para crear riqueza y puede ayudar a compensar las desigualdades.
Deportes. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Otra derrota de la Unión Deportiva Las Palmas, en este caso ante el Girona, y ya son muchas en este año 2025. No termina de levantar cabeza la Unión Deportiva Las Palmas en el mes de enero y lo que llamamos de febrero. Y es que solo ha logrado un punto ante los Osasuna. Eso ha hecho que esté a solo dos puntos del descenso el conjunto Gran Canario. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En un mal partido, el de ayer. Sobre todo la primera parte que fue para olvidar de la Unión Deportiva Las Palmas en el campo de Montilivi ante el conjunto del Girona. Ya pendiente del partido ante el Villarreal, pero hoy buscaremos opiniones, reacciones y protagonistas de lo que ocurrió ayer en particular y de lo que puede estar sucediendo en general en este año 2025 en el arranque de la segunda vuelta del conjunto Gran Canario. Esto dice Jasper Silesen al término de lo que fue el partido de ayer.
Porque encajamos los goles fácil. Creo que necesitamos hacer mejor para ganar puntos, para ganar este partido.
Después hablaremos también de baloncesto. Saben que el Gran Canaria juega hoy a partir de las 6 horas Canaria frente al Sopot, encuentro de la Eurocup. Estaremos muy pendientes del conjunto de Jakalakovic, que el próximo domingo se mide en partido de Liga CB en casa ante el Andorra. Y ya la próxima semana la Copa del Rey, 13, 14, 15 y 16. Jueves, viernes, sábado, domingo de la próxima semana, los cuartos de final, las semifinales y la final que se va a disputar en el Gran Canaria Arena. Y de todo ello queremos conocer tu opinión. ¿Sabes lo que crees en torno al mundo del deporte? Hoy te preguntamos, ¿estás preocupado por la situación de la Unión Deportiva Las Palmas? ¿Crees que con lo que hay da para salvar la categoría? ¿Qué crees que está fallando en el conjunto Gran Canario para no lograr ni una victoria en 2025? Lo que quieras al 610-10-8005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria, 610-10-8005, ya nos llegan mensajes, después los leemos todos. Con Marcelo Cordobés en la parte técnica, en la realización, arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Si miramos la tabla clasificatoria, debajo de la Unión Deportiva está el Leganés con 23 puntos y el Español con 23, fuera del descenso. En la parte roja, a la vez con 21, Valencia con 19 y Valladolid con 15. Está todo muy pegado. Las Palmas está a dos puntos del descenso, pero igualado con el Leganés, con el Español, un punto menos que el Getafe o dos puntos menos que el Celta. Vamos a escuchar a Diego Martínez, el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, después del encuentro ante el Girona.
No hemos empezado bien en cuanto a los resultados que nos gustaría. Evidentemente yo creo que también cualquier aficionado y cualquier profesional del fútbol, ¿no?, sabe que la Unión Deportiva Las Palmas, antes de empezar la liga, va a pasar por momentos así, porque somos un equipo que intentamos luchar por la permanencia y eso es algo con lo que hay que saber convivir. Evidentemente luchamos cada día para que eso no sea así. Recuerdo que también podíamos decir del Girona, un equipo Champions, ¿no?, que venía de 3 derrotas seguidas, y esto pasa, o Osasuna, que llevaba un tiempo sin ganar y gana el otro día. Esto pasa en primera división porque esto es muy igualado. A partir de ahí, nosotros queremos seguir en la línea que hemos tenido en la segunda parte. Creo que el equipo en la segunda parte hoy ha demostrado qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos. Creo que hemos merecido más ahí. En la primera parte es cierto que sufrimos más, pero me quedo con esa segunda parte porque creo que nos indica un poquito el camino, ¿no?
Pero no da ni siquiera para puntuar en el campo de Montilivi. Vamos a buscar opiniones, reacciones y protagonistas de lo que puede estar sucediendo o lo que le puede ocurrir a la Unión Deportiva Las Palmas. 2:04 de la tarde. Vámonos hacia la redacción de la provincia, Diario de Las Palmas. Paco Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanfra, ¿qué tal? Saludos cordiales a ti y a toda la audiencia. Muy buenas tardes.
¿Qué le puede estar sucediendo a la Unión Deportiva?
Pues que Martínez no es Martínez. La Unión Deportiva de Las Palmas no es la del 6-9, no es el equipo vertical, defensivo, que sabía cerrar la portería, un equipo que jamás regala un balón. un equipo sanguinario, un equipo despiadado, un equipo que fue capaz de ganar a Barcelona 54 años después, y en ese tramo de nueve jornadas, que no es Badalí, posición Champions, con el cambio de año, aunque ya diciembre es el primer síntoma de esta gripe, de esta crisis, entre Valladolid y Español, fue Sandro aferrados a Sandrito, a Sandrismo, y Las Palmas llevan este un punto de 12, un punto, un empate y tres derrotas, un equipo prácticamente irreconocible, más próximo al carrionismo, más próximo al pimientismo, la segunda vuelta de Pimienta, más próximo al fútbol de Carrió que al fútbol de Martínez. Yo veo un equipo muy endeble en el área, blandito, 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 el tanto de Asprilla es la fotocopia, el lienzo de esta debacle deportiva, y así, si no compites con un equipo, cuando la diferencia económica es tan abismal, hablamos de Girona, equipo Champions, equipo hipotecado al City Group, no puedes conceder esas facilidades, esas concesiones, made in Bernabéu, ¿no? La película se repite en el Santiago Bernabéu, la película se repitió con el Getafe y la película se repitió con Osasuna, ¿no? Equipo más allá del tema arbitral, que eso es otro melón que habrá que abrir, es un equipo que en defensa muy blando, empieza a convertirse en un problema y luego arriba no termina de ilvanar fútbol, de llegar, ese fútbol vertical, de área a área, con transiciones muy rápidas y luego a precisión. Un equipo que llega, bueno, te marcó Janus, te marcó Sandro, te marca Fabio, pero son pocos goles, poca aportación ofensiva, prácticamente nula, muy escasa, y solo la segunda parte te mantuvo Montilivi. Yo ha sido la peor primera parte que he visto en este año, lo peor de Martínez con diferencia, pero duele más a tenor de lo que había acontecido tanto en el Bernabéu como Getafe y Osasuna, más allá ya no contamos el Elche, y luego que es un equipo que tiene que volver, rearmarse, volver al partido, y luego la segunda parte sí fue bastante decorosa, ¿no? Yo creo que incluso es lo mejor. El partido de ayer te muestra lo peor de la Nou de Martínez, un equipo irreconocible, que ya no es Martínez, un equipo más carrionista, más pimentista, y luego una segunda parte con Moleiro, que es el que debe tirar del carro, y luego bueno, la aparición de Fabio, y mejoró un poquito, una leve mejoría, pero es que luego miras para la segunda línea, y si la solución es Mate Maburni, es para echarse a temblar. No me gustó Estefan, mal Telmar, pero la situación ahora mismo es bastante dramática, no para quemar contenedores, no es el apocalipsis, pero el equipo está afrontando una primera crisis seria con Martínez.
Quedan 16 partidos, es decir, 48 puntos por disputar, Las Palmas tiene 23, ¿es para preocuparse, Paco, o para ocuparse de la situación de la Unión Deportiva?
No, es para ocuparse, Las Palmas está donde tiene que estar, Las Palmas no es el Liverpool, no es el Chelsea, no es el Real Madrid, más bueno, Las Palmas es un equipo, hay que ser consciente, el discurso de Martínez, si lo vuelves a escuchar, parece tu padre o tu abuelo, ¿no? Te intenta explicar dónde vienes, quién eres, típico discurso a la gente joven, que se le va la vida, que no sabe dónde está su profesión, ¿qué quieres ser de mayor, hijo mío? Dentista, periodista, abogado, cocinero, céntrate, ¿no? Y ahí es un poco de la lógica, ¿no? De la mesura. Hay que ser consciente de dónde viene el Deportivo de Las Palmas, que no deja de ser un equipo de la parte alta de segunda división, que está en el 19-18, histórico de primera, un equipo que en este siglo solo ha estado 3, 2, 5, lleva 7 años en primera división. Sí. Uh-huh. Como Getafe, como Leganés, como Celta, llevan más años en primera división. A partir de ahí, la situación es idílica. Son dos puntos por encima del descenso, se ha fichado, ha salido con lo que no se contaba, y ahora es momento de reflexionar, ¿no? Momento de reflexionar y momento de marcar prioridades. Yo considero que la principal prioridad y fundamental en los 10 mandamientos para volver a ser Martínez, la defensa para mí es capital. Uno de los puntos fuertes del martinismo ilustrado fue defender. Las Palmas no puede conceder esos espacios, defender con la mirada. Aunque sean cuatro centrales, es decir, tanto Pelmar como Mica con Scott y Suárez, No creo que sea un concepto, una consideración, un problema de un jugador solo, de una posición, sino defender como grupo, defender como equipo, y a partir de ahí empezar a conceder menos. Si no, ante Villarreal y mayor que Barcelona, poco puedes hacer. O sea, a partir de ahí defender, darle importancia al control del juego, no a la posesión, que yo creo que es un error. Volver al carrionismo, volver al pimientismo, un fútbol de posición estéril que no te lleva a nada, cada vez ves un contragolpe y el gol, y muy blandito atrás. El mejor vuelve a ser Silesen, pero las tres prioridades pasan por defender, como en ese tramo de 6-9, volver a contar con Sandro, con Fabio, con Moleiro. La aportación de Moleiro fundamental, democratizar el gol, el reparto del gol, que no todo sea Sandro y Fabio. Las acciones a balón parado también dieron muchos puntos. Y luego el centro del campo. Hay un agujero allí, hay que llamar a Kir Jiménez. La vida sin el Hugo es terrorífica. y me gustó Stefan, lo poco que le vi, que yo creo que va a ser un jugador muy importante, pero aquí hay mucho trabajo por hacer. Esos 16 partidos, 8 en casa, 8 fuera. Y si no, miramos la clasificación, del Valencia al Celta hay en 7 equipos en 6 puntos. Exacto. Y va a ser capital los duelos directos. O sea, queda mucho, pero no se puede conceder más, sobre todo los duelos directos.
Sin duda. Paco Cabrera, un fuerte abrazo, buena semana.
Otras compañeras, hasta otra.
Hasta luego, 2:10 de la tarde, ya pendientes del partido que va a abrir la jornada 23, el próximo viernes, recuerden, el Rayo Vallecano ante el Valladolid. Para el sábado, Celta Betis, Athletic Girona, el Real Madrid, Atlético de Madrid, y el domingo se juega la B Getafe, Valencia Leganés, Real Sociedad, Real Club Deportivo Español, y el Sevilla frente al Barça. Y el lunes, día 10 de febrero, el Mallorca ante los Osasuna. Pero el partido que nos ocupa, que nos preocupa, que seguiremos hablando, primero tenemos que buscar las reacciones de lo ocurrido en la jornada de ayer, pero también de lo que puede suceder el próximo sábado a partir de las 5:30 de la tarde en el estadio de Gran Canaria. La Unión Deportiva se mide al Villarreal. Lo contaremos en la cadena COPE.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Villarreal en el estadio de Gran Canaria y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Dora Mas Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Villarreal.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Asusta, ¿eh? Ver al Villarreal en la quinta plaza con 37 puntos, 10 partidos ganados, 7 empatados, 5 perdidos. Ha marcado 44 goles en 22 jornadas, pero hay que seguir analizando primero lo ocurrido frente al Girona y después buscar explicación a lo que está sucediendo en las últimas jornadas o en este arranque del año 2025. Vamos a seguir escuchando protagonistas, por ejemplo, este es el capitán, Kirian.
Mucho más a lo que somos nosotros, a la idea, probablemente incluso sea de los mejores tramos de juego del equipo. Supimos aguantar en la primera parte, entramos bien en el partido, creo que en los primeros 10 minutos nos encontramos mejor hasta que ellos nos hacen el gol. A partir de ahí pues nos costó un poco más enlazar transiciones, enlazar pases, estar más cómodos en el partido. Tuvieron bastantes ocasiones ellos, sobre todo yo creo que en balón parado, en córner llegaron, pero bueno, en la segunda parte salimos con otra idea totalmente, con el plan de partido muy 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 claro y la pena que no hayamos podido rascar.
Es que no dio con una buena segunda parte, pero es que la primera parte realmente es para olvidar. Redacción de Radio Marca, Cristian Santana, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanfran.
¿Es para preocuparse todo esto o no?
Sí, hombre, para preocuparse, más que nada porque no conocen la victoria en este año 2025, porque las sensaciones no son positivas, porque parece que en los últimos partidos vas a remolque, ¿no? Cuando te anotan un gol contra Osasuna, pues al final fue superior el conjunto de Vicente Moreno en muchos tramos de partido. Ante el Girona, la primera parte, como dices tú, es para olvidar, porque para mí fue un baño del conjunto de Michel, que pueden traer los planes por equipo champion y tal, pero quizás esa endeblez en el juego pues no entra tanto en los planes de Las Palmas. La segunda parte debe ser el camino, pero no con el resultado en contra ya.
¿Podemos hablar de la peor primera parte de la temporada? Hay que escarpar un poquito la memoria, el tiempo de Carrión a lo mejor, pero ¿la primera peor parte de la campaña actual?
Yo es que no tengo ya el recuerdo de Carrión, no sé por qué de los partidos, pero sí es verdad que la primera parte dura 180 minutos y Las Palmas casi que no tira a portería. Y que le faltaba mucha fluidez en el juego, la salida de balón en los últimos partidos no está siendo la mejor, al final estamos ya acostumbrados casi que Maquena, Suárez, Suárez, Maquena, pase de seguridad y patadón hacia arriba, o Siles en que haga ese desplazamiento largo para que la pelee un Fabio Silva, que quizás su fuerte no es el juego aéreo. Para mí le faltan muchas cosas a esta Unión Deportiva, ojalá Diego Martínez dé con la tecla, rápido sobre todo, pero le está faltando fluidez quizás. Las Palmas, la actual UD, está penalizando a Kirian y Kirian a Las Palmas, más que nada porque parece que el equipo se ha contagiado con ese estilo de Kirian, pero este equipo a lo mejor no es lo que quiere Diego Martínez que haga, que sea un juego estéril, una posesión estéril, y es a lo mejor lo que vimos en muchos momentos ante el Girona. El Girona se replegaba casi que con un 4-4-2 en algunas fases de partido, y Las Palmas daba solo pases de seguridad, no rompía línea y buscaba alguna pérdida al Girona para salir a la contra. Y lo hacía estupendamente bien, porque vemos el resultado. Pero es para preocuparse y hay que buscarle solución ya, porque la liga no espera a nadie.
Exacto, porque quedan 16 partidos, todos los encuentros van a ser importantes, pero lo que va a ser final es el enfrentamiento ante Valladolid, Valencia, Alavés, Español, Leganés, Getafe, Celta. Ahí sí que no se puede fallar, Cristian, si queremos salvarnos, ¿no?
No, no puede fallar. Además, todos los partidos al final son 3 puntos. Es un tópico, pero claro. Es así. Ganarle al Villarreal es positivo y ganarle al Celta vale lo mismo, ¿verdad? Que siempre se habla de partido 4 puntos, porque haces que tú ganes 3 puntos, te distancias 3 puntos de un rival que hace que no sumes en ese partido. Pero la liga tienes que jugar contra todos, al igual que en tu panorama no estaba ganar en el Lluís Companys, en Montjuïc, al Barça y te valió para hacer una buena primera vuelta en cuanto a puntos, pues también te vale ganarle al Villarreal en casa, el Barça cuando visite, que ya hoy se sabe el precio de las entradas, cuando visite el Gran Canaria, y todo eso al final tiene el mismo premio. Pero sí es verdad que Las Palmas lo que tiene que hacer al menos es empezar a sumar de 3, porque si vas a esos partidos, al menos con un pequeño colchón, por lo que pueda pasar, pues es mucho mejor que verte abajo y tener que ganar sí o sí para salir de esa zona.
¿Hay que sacar la calculadora? ¿Crees que hay que llegar a los 40 este año?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que este
tiene
año...
Tiene pinta, ¿verdad?
Sí, sí, el descenso está peleado. No es como el pasado año, que veías a Almería, el Cádiz asomó la cabeza en el tramo final y casi le da para salvarse, pero Granada y Almería los veía desahuciados, ¿no? Lo veías como el Valladolid este año, quizás con más puntos el Valladolid que el conjunto indálico la pasada temporada, pero te da la sensación de que Valladolid lo va a tener en chino mandarín para salvarse, pero todos los otros equipos tienen sus posibilidades. El Valencia parece que con Corberán ha asomado un poco la cabeza, más allá del tropiezo ante el Barça, que puede entrar dentro de los planes. El Español parece que con los fichajes ha dado con la tecla. Roberto, el delantero, parece que ha cuajado bien por ahí. El Celta a lo mejor es el que se ha debilitado más en este mercado, ¿no? Porque al final sacas a Dubicas, que era su delantero suplente, y te quedas sin nadie, solo con Borja y un chaval del filial. A lo mejor el Celta por ahí sí que se ha debilitado un poco y atrás especialmente, no es que sea un conjunto muy sólido, pero los demás a la vez se ha reforzado mucho, vamos a ver qué tal le sale. El Leganés sabe a lo que juega y ha traído jugadores para eso, para su estilo de juego, y va a sufrir pero lo va a pelear. El Getafe a coste cero se ha reforzado, parece que a priori estupendamente bien, y ya se le estaban dando una serie de partidos que eran positivos para ellos. Entonces el descenso va a estar peleado este año, cosa que la pasada temporada era de Cádiz y un equipo más, y el Celta, y Las Palmas que estuvo por ahí al final, pero este año está mucho más peleado.
Sin duda. Una última, Cristian, el Villarreal, próximo sábado, no es de nuestra liga, es de Champions, complicado, y además con las bajas que tiene la Unión Deportiva, vamos a ver cómo sitúa el puzzle el técnico el sábado, ¿no?
Y un entrenador top, un equipo que juega casi que solo ya, que va volando, que Ayose se ha enchufado otra vez después de la lesión, que Jeremy quiere volver a destacar después de su lesión de rodilla. Es un equipo que tiene muchísimas variantes, juega estupendamente bien a lo que quiere su entrenador, y te digo, en el banquillo tiene para mí uno de top 3 entrenadores españoles ahora mismo, yo creo que en los últimos 5 o 6 años. Pues entonces sí, va a ser un partido muy complicado, va a ser un partido complicado que te va a exigir, pero Las Palmas debe de ganar y sabe el camino, y sabes que esta Unión Deportiva Las Palmas jugando bien y compitiendo le puede ganar a cualquiera. Ojalá nos agarramos a eso y a que esas dudas que tuvo en cuanto a lesiones en este partido de ayer pues se puedan recuperar, que Viti ya coja ese ritmo, que Estefan pues ya tenga más entrenamientos con el grupo, que Andy Permar tenga más conceptos asimilados con el grupo, que Sandro vuelva. Entonces a todo eso te agarras para sacar algo positivo que ya es obligatorio.
Atlético de Madrid, Getafe, ¿quién pasa a las semifinales hoy?
Pues Oda al fútbol no creo que sea.
Tal cual, sí.
No creo que sea, vamos, el partido más entretenido para ver. Por calidad de plantilla yo diría Atlético de Madrid, pero verdad que el Getafe es muy complicado meterle mano. Yo creo que pasa el conjunto del Cholo, pero le va a costar.
Veremos lo que sucede. Cristian Santana, siempre es un placer, un abrazo, amigo.
Igualmente, un abrazo.
Buena semana. Hoy Atlético Madrid-Getafe, recuerden, en el tiempo de juego de la cadena COPE, mañana Leganés-Real Madrid, Real Sociedad-Osasuna, y el jueves el partido Valencia-Fútbol Club-Barcelona. Los cuartos de final de la Copa del Rey en la cadena COPE, en el tiempo de juego.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Y Raba para Neyunes.
chuta, qué golazo.
Vini, Vini, chuta, Vini. Nadie lo mostró.
Con la mano en Nesiri.
Se la prepara.
Vaya golazo para mí.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Pues ya lo saben, hoy Atlético de Madrid-Getafe, mañana Leganés-Real Madrid, para los jueves Real Sociedad-Osasuna y también el Valencia-Barcelona. No está la Unión Deportiva, pero tenemos que seguir hablando y mucho, buscar opiniones, reacciones y protagonistas de lo ocurrido ayer ante el Girona, de lo que puede suceder frente al Villarreal y en general qué le está pasando a la Unión Deportiva Las Palmas en este año 2025, que solo lleva un punto en todo el mes de enero, lo que llamamos de febrero, y también contando con la eliminación de la Copa del Rey. Te damos un consejo a esta hora de la tarde, ya lo sabes, en Siscocan siempre estamos contigo en cada proyecto, ya sea obra nueva, rehabilitación o reforma, siempre contamos con equipos de última generación y optimizamos la eficiencia y te lo aseguramos, es seguro que tienes el éxito en todos tus proyectos. Además te ofrecemos asesoramiento técnico especializado y adaptamos tus instalaciones a la nueva normativa. Siscocan, innovación para construir el futuro. Este es el goleador de la Unión Deportiva Las Palmas, el portugués Fabio Silva en Montilivi, después de la derrota.
Creo que en el primer tiempo creo que hay cosas que tenemos que mejorar, obviamente, pero creo que en el segundo tiempo con las cosas que el míster nos rectificó en el descanso, creo que hicimos un partido muy bueno, creo que las ocasiones más claras de nosotros, el control del balón de segundo tiempo es de nosotros también, y creo que tenemos cosas positivas de tirar de hoy y cosas que tenemos que mejorar, obviamente, pero salimos de cabeza arriba y tenemos un partido ya sábado para ganar.
Sí, es que no hay tiempo para mirar lo que ha sucedido, lo que ha pasado, lo que ha ocurrido, lo que puede suceder, porque ya el sábado tiene la Unión Deportiva Las Palmas el partido ante el Villarreal. Después hablaremos mucho más de la Unión Deportiva Las Palmas, pero queremos también saber qué le ocurre al Unión Sur Yaiza. Moisés Clavijo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
Otra derrota de Unión Sur Yaiza.
Otra derrota más para el equipo de Lanzarote en esa segunda ref. Encuentro de este pasado domingo aquí en la isla, en el municipal de Yaiza, ante un filial, bueno, ante el Getafe B, que bueno, que venía con ganas, ¿no?, de seguir en esa zona alta de la clasificación, no iba a regalar nada, pero el conjunto sureño, la verdad, que creo que mereció un poco más en este encuentro. Esa derrota vino después de pues un penalti, ¿no?, en el minuto 67 del partido, en una salida del balón del equipo sureño, en una jugada ahí en el área defendida por Nausé Pérez, pues un defensor salía con el balón no controlado, pero sí es verdad que le había dado un toque para sacar a su equipo del área, y un encontronazo con un jugador del Getafe B en esa salida de balón lo decretó el árbitro como penalti en contra del equipo sureño, un penalti que transformó el equipo madrileño, y con ese 0-1 pues se llegaba a esos minutos finales donde el equipo conejero intentó de todas maneras, incluso hubieron dos córneres en los últimos minutos y subía el propio Nausé Pérez para intentar poner la igualada en el marcador, pero finalmente se quedó con esa derrota. Quinto encuentro consecutivo con derrota del equipo sureño, que lo deja en esa zona roja de la tabla, 20 puntos, está ahora mismo a 4 de la Unión Deportiva Sanse, que es el que marca ahí esa pues esa zona baja de la tabla, esos puestos de descenso. Bueno, todavía queda mucha temporada por delante, Juanfran, pero sí es verdad que bueno, que se encienden las alarmas ya, más que rojas ya, en el conjunto sureño, porque no ya viendo la clasificación, que bueno, al final siendo un recién ascendido, pues está claro, ¿no?, que iba a estar en esa lucha, 2, 3 puntos, 4 por debajo en esa clasificación, en esos puestos de descenso, pero sí es verdad que tener esa pues racha negativa de esos 5 encuentros sin conocer pues la victoria, ni siquiera el empate, pues es lo que está lastrando, ¿no?, esa confianza, ese estado anímico de los jugadores y del cuerpo técnico de Unión Sur Yaiza.
Y el próximo fin de semana una final que tiene frente al Móstoles en tercera, y vimos el derbi, además igualado, ¿no?, el San Bartolomé y el Lanzarote el fin de semana.
Sí, estuvimos un derbi ahí en el Pedro Espinosa Colón, en el campo municipal de San Bartolomé, donde pues acabó con ese empate a 1, ¿no? Bueno, en los derbis siempre suele pasar esto, ¿no?, que van los dos equipos con muchas ganas de dar espectáculo, se prepara de una manera especial durante toda la semana, y al final con poco dos goles y con reparto de puntos en este caso, en este derbi. Y es que llegaron además muy muy temprano, ¿no? Los goles. En el minuto 4 se adelantaba en el marcador el conjunto local, Judicael, que marcaba de penalti. Y luego ya en el minuto 7, o sea, 3 minutos después, se ponía esa igualada en el marcador. Pues todos decíamos, bueno, pues va a ser un derbi de muchos goles, ¿no? En apenas poco más de 7 minutos de partido ya tenemos dos goles en el electrónico. Se quedó ahí.
Y ahí se acabó,
quedó, ¿no? Ahí. No se volvió a mover el marcador y además, pues con pocas llegadas, ¿no? Ya después, sí, verdad, capital, a mitad de la primera mitad ya se empezó a dormir el partido con muchas jugadas en el medio campo. En la segunda parte, el Lanzarote tuvo algún acercamiento más, incluso con un jugador menos, ¿no? En el terreno de juego, que se quedaba precisamente sin Javi Martín, el conjunto rojillo, pero al final, pues empate a uno, reparto de puntos y la Unión Deportiva Lanzarote que se queda ahí en esa tercera plaza, ¿no? En la clasificación.
Qué bueno, estaremos muy pendientes de las próximas jornadas. ¿Qué tenemos en el menú para hoy, Moisés?
Bueno, pues hoy tendremos las palabras de Nacho Baltasar, hablaremos de esos IQ Foil celebrados durante la pasada semana en el sur de la isla de Lanzarote, ¿no? Que tuvimos a esos competidores, ¿no? De esa disciplina olímpica, ¿no? El año pasado tuvimos aquí el Mundial y varias plazas se jugaron aquí en la isla, varias plazas para estar en esas Olimpiadas, y este año sí es verdad que no fue campeonato mundial, pero bueno, empezaron la temporada esta clase aquí en la isla y dejaron un buen espectáculo. Tendremos a Nacho Baltasar, el español mejor posicionado en esta competición, fue sexto en la jornada del domingo, donde se disputó esa final, y bueno, va a ser un balance, ¿no? De cómo fue esa competición, y bueno, si esperaba estar más arriba o está satisfecho con comenzar la temporada con esa sexta posición. Y seguiremos hablando un poquito de deportes náuticos, porque tenemos aquí a Javi López, ¿no? Que es el reciente fichaje del club de piragüismo Los Malines, un callista internacional, ¿no? Que ha estado representando a España en mundiales europeos, tiene en su trayectoria como buen asturiano el haber logrado la victoria en esa bajada internacional del Sella, así que bueno, creo que es un buen fichaje del equipo conejero, bueno, que ojalá, ¿no? Que pueda tener una buena temporada defendiendo los colores de los Malines y que bueno, sobre todo pues consiga, ¿no? Estar en ese mundial, que creo que es el gran objetivo que tiene Javi en esta temporada, un mundial que se va a celebrar en Sudáfrica.
Qué bueno, enseguida te pregunto por la Unión Deportiva Las Palmas, pero antes, hoy Atlético de Madrid, Getafe, Copa del Rey, ¿quién pasa?
Atlético de Madrid, Getafe, viendo ese ritmo, ¿no? Que tiene el equipo de Simeone en esta temporada, ¿no? Y que parece que tiene todo de cara, ¿no? Para lograr algo en este 2025, creo que pasará el equipo del Cholo.
Por el de mañana no te pregunto, ¿no? Le gané al Real Madrid.
Mañana está claro, ¿no? Mañana el equipo blanco que tiene que, además, tiene que yo creo que silenciar un poco pues esas críticas que están habiendo alrededor del equipo blanco y también después de esa polémica arbitral ante el Español, que sí es verdad que no estoy muy de acuerdo, ¿eh? Aunque, bueno, que una entidad como el Real Madrid pues mande cartas a la federación, pues al comité de árbitro, que esté como en esos rollos de despacho, porque creo que bueno, que el Real Madrid, teniendo jugadas o no polémicas, tiene que haber ganado al Español ya solo ya por la diferencia de presupuesto que tiene un equipo y otro, ¿no?
Pues sí. Real Sociedad Osasuna.
Real Sociedad Osasuna, sí es verdad que más complicado. Real Sociedad siempre juega muy bien en este tipo de rondas, de competiciones, y le va a poner las cosas muy difíciles también al Osasuna, así que creo que la Real Sociedad tiene un puntito más y creo que la Real va a pasar.
¿Y Valencia-Barça?
Valencia-Barça, bueno, el Barça tiene un puntito más en esta temporada que el Valencia, aunque sí es verdad que ha hecho buenas últimas jornadas el equipo Che, un buen juego, sí es verdad que no tanto resultado, pero un buen juego y puede dar alguna sorpresa, pero creo que el Barça tiene todas las de ganar para pasar la siguiente ronda.
Y muy rápido, 2-29, ¿levanta cabeza Las Palmas o no?
Pues tiene que levantar, tiene que cambiar algo en el chip también ya del estado anímico de nuevo del equipo amarillo, que parece que iba a ser todo bonito ya de cara a final de temporada y pues estos últimos resultados ha decaído un poco de nuevo el ánimo en esos jugadores y en esa afición, pero creo que tiene que levantar cabeza y que bueno, que tiene todavía margen, ¿no? Para levantar y hacer algo bueno y algo grande en esta temporada.
Ojalá que sí. Moisés Clavijo, que te escuchamos, un abrazo.
Juanfran, un abrazo a todos, gracias.
Igualmente para ti, te escuchamos en COPE Lanzarote. Segundos para llegar a las 2:30 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Tenemos que seguir hablando de muchísimos aspectos del mundo del deporte, fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, hockey hierba, hockey línea, todo. Será ahora, porque continúa el deporte en la cadena COPE.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Volvemos con la actualidad de la Unión Deportiva, porque hay muchas opiniones que escuchar, muchas reacciones y muchos protagonistas a los que oír para ver qué le puede estar sucediendo a la Unión Deportiva. 15ª en la tabla clasificatoria, 23 puntos, tiene 6 victorias, 5 empates y 11 derrotas. Ha marcado 27 goles y ha encajado 36, menos 9 en el global de goles a favor y en contra del conjunto Gran Canario. Es verdad que está fuera de descenso, que es el objetivo, y lo dijo ayer Diego Martínez, si acabara hoy la Liga, Las Palmas estaría salvado, y es evidente, pero restan 16 jornadas, y las sensaciones que tiene el equipo amarillo, ni mucho menos, son las mejores. En este arranque de 2025, solo un punto ante los Osasuna, el resto derrotas y también contando con la eliminación de la Copa del Rey ante el Elche, y sobre todo porque empiezan ya a despertar los de abajo. Ya el caso del Alavés está con 21, solo dos menos que la Unión Deportiva, el Español ya fuera de descenso con 23, igualado con Las Palmas también, igual es que la Unión Deportiva, el Leganés con 23, el Getafe con uno más con 24, el Celta con dos más con 25, son muchísimos equipos ya que se unen a la pugna por mantener la categoría, por no estar en la parte roja de la tabla clasificatoria en la primera división del fútbol español. Vamos a escuchar la opinión del técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, de Diego Martínez. ¿Qué le está ocurriendo a la Unión Deportiva? ¿Qué le puede estar sucediendo al conjunto Gran Canario? Y si cree que en las próximas jornadas se puede ubicar o mejorar o volver a lo que hizo la Unión Deportiva Las Palmas en el final del año 2024. Vamos a seguir escuchando al técnico gallego de Las Palmas, a Diego Martínez.
¿Qué quieres que te diga? No es una cuestión de una jugada. Yo no voy a hablar de una jugada concreta. Yo creo que se me viene a la cabeza dos o tres acciones que, sinceramente, creo que creo recordar Moleiro con Yangel, es una acción muy clara. La segunda amarilla de Van den Beek con Alex, es decir, yo creo que eso sí que influye en el juego. Ahora, a partir de ahí, pues bueno, desgraciadamente ha vuelto a ir en nuestra contra, pues ya está, pues no sé qué decirte. Yo creo que al final ya he opinado demasiado respecto a lo que suelo hacer, ahí están las imágenes y cada uno que opine lo que considere oportuno. Ahora, es lógico que los jugadores se sientan dolidos.
Pero da la impresión que se muerde la lengua antes de responder, es decir, tiene una sensación de todo lo que está ocurriendo, de las jugadas en concreto que están sucediendo en contra de la Deportiva.
Creo que
¿O tiene una opinión de lo que está ocurriendo?
Creo que el equipo ha hecho muchas cosas bien hoy en la segunda parte, es en lo que me quiero centrar, en lo que podemos controlar, y eso es en lo que me centro. A partir de ahí tenemos que seguir nuestro camino, nuestra línea, el equipo que sea capaz de ser más estable, de convivir con todas las situaciones de adversidad que nos están ocurriendo últimamente, también en relación a las lesiones, en relación a las sanciones, en relación a situaciones de este tipo, pues tenemos que rearmarnos, tenemos que integrar lo más rápido posible, porque creo que Stefan creo que ha hecho una muy buena entrada en el partido, en la segunda parte, ha entrado con mucha personalidad, creo que el equipo en general ha hecho un buen partido, la segunda parte especialmente, la primera evidentemente nos ha costado mucho más, ya lo he dicho, pero creo que hemos tenido la capacidad de responder y con eso me quedo, que es en lo que podemos trabajar cada día. Quedan 16 jornadas por delante. Ojalá hoy acabase la Liga. Ojalá hoy acabase la Liga, ¿no? Sería una muy buena noticia para todos, pero eso no es así. Hay que seguir jugando, hay que seguir compitiendo, y compitiendo pues como ha hecho también el Girona, ¿no? Hasta el último minuto, pues lo que pasa siempre, ¿no? Es decir, al final nosotros queriendo darle prisa al juego, ellos arañando segundos al reloj, todos los detalles suman y restan, el acierto o la eficacia que tengas, que ellos sí tuvieron, nosotros no, los errores que te puedan suponer en tu área un gol en contra, y en eso nos tenemos que focalizar y centrar, intentar sacar la mejor versión de todos.
Pues sí. Sí, totalmente de acuerdo con el técnico de la Unión Deportiva. Las 2:34, en 25 segundos buscamos más opiniones de la Unión Deportiva.
Cisco Cana, distribuidor exclusivo de Ariston, te garantiza el confort todo el año y servicio técnico oficial. Aerotermia, bombas de calor, termos eléctricos y sistemas de aire acondicionado con la máxima eficiencia y conectividad inteligente. Cisco Can, cuidamos del planeta y de tu bolsillo.
¿Qué le puede estar ocurriendo a la Unión Deportiva? ¿Qué puede suceder en este año 2025? ¿O qué queremos que pase a partir de ahora? Dani Herrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué le está pasando a la Unión Deportiva? Eso es un dilema, ¿eh?
Fíjate, no sé. Yo empezaba con los compañeros aquí hablando, recordando así una metáfora como en la Fórmula 1. Es como si fuese el Aston Martin de Fernando Alonso, que empieza muy bien, pero ves que las otras escuderías van evolucionando y te quedas con el pie cambiado al final. Lo cierto es que, aunque la metáfora es un poco rebuscada, hay que decir que Las Palmas es verdad que ahora mismo parece que está viviendo los fantasmas del año pasado. Y ves que los rivales van mejorando, los que parecían que estaban inmersos en la neurosis, pues mira, ves que el Valencia gana, ves que el Alavés mejora, ves que el Leganés está ahí, ves que el Rayo Vallecano está, pero vamos, en competiciones europeas ahora mismo, ves rivales que ahora mismo te están pasando por la derecha y por la izquierda, y esas victorias ante el Barça, que pues que te hablaban de un bálsamo importante para la clasificación, pues resulta que otros equipos también le han ganado al Real Madrid, como es el caso del Español, por ejemplo, ¿no? Con polémica aparte, eso sí, pero ahí te das cuenta de que ahora la batalla está complicada. Y encima con las numerosas bajas que tiene el equipo, con Januzaj, Marvin, Sandro, Campaña, la sanción de Sugo, pues hombre, eso pasa factura y encima se ha cerrado el mercado. Si hace unos días decíamos, Juanfran, que parecía que el equipo no necesitaba, pero sí, que no había que dejar y descuidar el mercado, pues bueno, te has dado cuenta que al final el Getafe se ha movido por ahí, por ejemplo, con muchas cesiones, el Leganés se ha movido también, el Las Palmas se ha movido, pero yo tengo curiosidad por saber si a Diego Martínez no le hubiese gustado mirar de reojo algo más para este mercado, porque yo noto el equipo un poco chato en algunas líneas. Pero bueno, esa es mi sensación.
Y sobre todo porque da la impresión que tenemos que sacar la calculadora, Dani, que hay que llegar a los 40, estar a la vez con 21, pero después Español, Leganés, Las Palmas con 23, Getafe con 24, tiene toda la pinta de llegar a 40 este año.
Sí. Además, es que fíjate, ahora mismo el colchón es de 2 puntos con parte baja de la... Y arriba, que parecía que estábamos cerca, no hemos perdido muchas posiciones, pero sí que es verdad que ahora el Sevilla está lejísimo ya. Hay mucho inquilino ahí en medio. Y claro, yo lo que veía, el Valencia, el que había perdido 7-1 contra el Barça, pero que luego ganan en la última jornada, ahí te das cuenta que cuidadito, que aquí, salvo, no lo sé si el Valladolid reaccionará, pero tengo la sensación de que todos van a estar muy vivos hasta la última jornada, con lo cual tienes que sacar lo mejor de sí. Yo he hecho en falta un poquito más de gol al equipo. Sí hay capacidad de reacción, pero la primera parte fue, con todo mi respeto, fue bastante mala por parte del equipo. Menos mal que reaccionó a partir del minuto 70. Entonces, nos está faltando ese colmillo que antes presumíamos en las jornadas anteriores. Nos está faltando abrir las bandas, jugar un poquito más con los carrileros, buscar que el equipo tenga un poquito más de conexión al final. Y es verdad que el equipo pues pudo, al menos la UD, con la última McBurney, pudo haber empatado incluso, pero hubiese sido algo bisoño para lo que ha sido el equipo. El Girona fue mejor, no fue tampoco superior de manera contundente, porque también hasta fue inocente y cándido en la recta final, pero yo creo que Las Palmas tenía esa sensación de que nos está faltando algo. Algo en el medio campo, algo en la delantera y un poco de oficio en defensa. Apenas no le puedes pedir más, pero bueno, ahí vino el gol, en ese gol de Abel Ruiz, que fue, vamos, que quedó solo ante el portero.
Tal cual, y una última, quinto, noveno y tercero. Ahora jugamos ante Villarreal, Mallorca y Barça. Casi nada, ¿eh?
Sí, Villarreal que está yendo a más, el Mallorca que es un inquilino complicadísimo y el Barça, pues qué te vamos a decir, ¿no? Que ahora mismo pues quiere recuperar el paso cambiado que le ha dejado el Real Madrid en la clasificación. La verdad que es el tramo más difícil. Si se arañan puntos, eso sí, anímicamente le vendrá muy bien al equipo, pero sí que es verdad que ahora mismo toca ir, como nunca diría el Cholo, partido a partido, intentar cualquier punto será positivo. No será nada fácil, pero a lo mejor lo positivo es pensar que 2 de esos 3 partidos son en casa y pensar que por ahí se puede arañar algo más y recuperar al equipo de cara a lo que queda de temporada, de estas 16 jornadas, y evitar los fantasmas del año pasado. No me gustaría pensar que el equipo pudiese caer en esa dinámica. Yo creo que hay mimbres para mejorar, pero bueno, ahora mismo hay que enganchar puntos como sea.
Y se nos olvidaba, nombres propios en el mercado de invierno. ¿Qué te parece Andy Pelmar y Stefan Bajcetic?
Vicetich yo creo que es un buen prospecto para el equipo. Bueno, de hecho, ha dejado buenas sensaciones en la segunda parte, y ya lo decía Diego Martínez ahí en la conferencia entre los medios. Yo lo de Pelmar hay que esperar un poquito más. Yo creo que, lógicamente, la posición de lateral derecho siempre es complicada. Es polivalente el jugador francés, si no me equivoco. Pero, claro, yo todavía hay que hacerse la defensa, esos automatismos. Y eso, el tiempo corre en contra, ya no hay tiempo para... Hay que ir, vamos, con lo que ya hay aprendido en el diario de bitácora, y el equipo tiene que ir a más. Entonces, Pelmar tiene que ir a pasos agigantados, una posición que es difícil ahora mismo para Las Palmas, que es clave para el entramado defensivo. Pero bueno, yo creo que los dos, si Pelmar demuestra su polivalencia y Vicetich se muestra solvente en la medular, bueno, yo creo que estará bien para el equipo. Pero sí he hecho en falta, te digo la verdad, alguien en vanguardia, porque con las lesiones yo creo que sí se ha echado en falta un poquito más de pólvora, como la de Sando en este caso.
Pues sí. Daniel Herrera, que siempre es un placer, buena semana, un abrazo, amigo.
Un placer, saludos.
Hasta luego. Vamos a escuchar a Michel, el técnico del Girona, porque da también su explicación a lo ocurrido en el partido. El Girona muy bien en la primera parte, pero muy mal en la segunda. Bueno, Las Palmas mejoró también en la segunda parte. Da el porqué, el técnico del conjunto catalán.
Se puede explicar muy fácilmente. Si tú en la primera parte te viene una presión alta, como han venido, y das líneas de pase y te muestras de verdad y quieres jugar y das esos 3 metros que pedimos nosotros, el apoyo derecha-izquierda, que es fundamental para un jugador que tiene el balón, haces mejor a tu compañero con la línea de pase y buscas pase hacia adelante con agresividad, eres capaz de progresar. Si el rival ya te viene, como ha venido en la segunda parte de Las Palmas, un poco más al hombre, y tú no generas esos 3 metros, no te abres, no das una línea de pase buena, con el balón en el pie tienes miedo a fallar o a perderlo, eso hace que tú no puedas tener continuidad en el juego.
Pues es lo que explica el técnico Michel de lo ocurrido ayer, de lo que le pudo suceder al Girona, por qué tan buena primera parte y por qué no tan positiva la segunda, o por qué mejoró la Unión Deportiva en el segundo acto y fue mejor el Girona que el conjunto Gran Canario en la primera mitad de lo que fue el choque. Una parte para cada equipo, pero en el global es verdad que el Girona superior en ocasiones, en manejo de balón, en llegadas, en sensaciones a la Unión Deportiva, que tiene muchísimo que mejorar. Y fíjense la próxima jornada, porque ya empiezan a haber partidos claves de cara a la permanencia. Por ejemplo, el Rayo Vallecano Valladolid del viernes, o el Celta frente al Betis del sábado. Tenemos a la vez Getafe también para el domingo, o el Valencia Leganés el domingo. Es decir, rivales directos de la Unión Deportiva en la lucha por la permanencia en la primera división del fútbol español. El Español tiene que visitar a la Real Sociedad, y Las Palmas, que es el que más nos preocupa, porque ganando la Unión Deportiva depende de sí mismo, está fuera de descenso, lograr la permanencia, tiene que recibir al Villarreal, un equipo siempre complicado, que siempre está luchando por Europa, que tiene mucho más presupuesto que la Unión Deportiva, que tiene otros objetivos, que juega muy bien, que tiene gol y que llega con 2 canarios, un gran canario, Jeremy Pino, y un tinerfeño, como es el caso de José Pérez, en un gran estado de forma y que seguro que van a ser titulares frente al conjunto Gran Canario. Quinto es el Villarreal con 37 puntos. Durante toda la semana conoceremos la última hora del conjunto castellonense. 2:43 de la tarde. Enseguida hablamos de baloncesto. Hoy tenemos Eurocup. Hoy juega el Gran Canaria.
Vamos que viene, vamos que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón. Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Rebajas, rebajas. Las mejores rebajas en muebles son las de Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Dormitorios con clase, originales, librerías hermosas, diferentes, sofás confortables, 3 sillones exclusivos, grandiosas, espaciosas, rinconeras, las chaise longues que tanto gustan y se llevan con precios nunca vistos. Acércate, apresúrate, aprovéchalas. Están en Muebles Capitol.
Sisco Cana, distribuidor exclusivo de Ariston, te garantiza el confort todo el año y servicio técnico oficial. Aerotermia, bombas de calor, termos eléctricos y sistemas de aire acondicionado con la máxima eficiencia y conectividad inteligente. Sisco Can, cuidamos del planeta y de tu bolsillo.
Después hablaremos también de balonmano, del Rocasa Gran Canaria, mucho que analizar, del conjunto que dirige el gran canario Carlos Herrera en la lucha por meterse en los playoffs por el título, pero vamos ahora con el básquet. Porque se juega la última jornada de la fase regular. Ya sabemos que el base Segi va a ser el líder del grupo, que tiene 28 puntos, pero en juego la segunda plaza. El Hapoel está con 22, el Gran Canaria está con 22. Tiene que visitar al Sopot, que es último y que tiene 2 puntos el conjunto de Jakalakovic. Anicet Labodrama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Juan Francisco Cruz, muy buenas tardes, muy bien, muy bien, encantado de hablar contigo.
Igualmente nosotros contigo siempre. El Gran Canaria que se enfrenta al Sopot, es verdad que es último, pero aquí no se puede fiar nadie de ningún equipo y menos que esté en EuroCup, ¿no?
Hoy en día, pues con el buen nivel que tiene la EuroCup, pues enfrentarse ahí en Polonia contra el Sopot es una prueba para confirmar de que el Gran Canaria se toma en serio cada adversario y que no dan nada por sentado y que hay que hacer mérito siempre para superar hasta el último en la clasificación.
Fíjate, el Besiktas es quinto, el Juventud es noveno, el Trento es octavo. Ha sido muy duro esta fase de la Eurocup. El Juventud está noveno, es penúltimo.
Sí, sí, no, corresponde al nivel que se ha ido, bueno, subiendo en la Eurocup y en las competiciones europeas. Y luego, pues, se sabe que en la Liga ACB los equipos son de altísimo nivel. El Juventud es uno de los 8 que se van a ir a Gran Canaria para la Copa del Rey 2025. Pero en cuanto se enfrenta un equipo de la Liga ACB a cualquier equipo de fuera de las fronteras de España, los demás equipos vienen con los deberes hechos, ¿no? Para superar a los equipos de la que es considerada la segunda mejor competición de clubes. Entonces, pues no puedes abordar un partido como el de esta tarde ahí en Polonia del Gran Canaria, pues sin poner toda la carne en el asador para llevarte este partido, porque cualquier equipo, sobre todo un equipo que ahora mismo no tiene nada que perder como el Trefl Sopot, pues tienes que jugar bien, hacer bien las cosas que haces, porque en los últimos 4 o 5 partidos, pues el Dream Gran Canaria ha perdido quizás demasiado, ¿no? Esas 3 derrotas seguidas, hasta sí. El partido de Besiktas y el del Lema Coruña, pues ha habido ahí una fase donde también pues se perdió a un jugador que estaba marcando muy bien el rumbo y el devenir del equipo de Jakalakovic, con Carlos Alocen, al cual le mando un fuerte, fuerte abrazo y que haga muy bien su recuperación. Pues esas derrotas que llevó después a las victorias y a la integración de nuevos jugadores a cargo de Jakalakovic, pues ahora mismo se puede decir que el Griezmann Gran Canaria está en una fase de transformación, de encontrar una nueva identidad. Cuando traes elementos nuevos, tienes una nueva identidad, y eso es, entre comillas, un punto débil frente a otros equipos que quieren hincarle los dientes a un equipo pues que ganó hace poco la Eurocup, ¿no? Como el Team Gran Canaria.
Sin duda. Quedó una semanita para la Copa del Rey, Anicet. Es curioso, sigue todo igual, ¿eh? Madrid, Unicaja, Valencia, La Laguna, Tenerife, Juventud, Manresa, Gran Canaria y Barça, entre los 8 primeros. No ha habido ningún cambio de puzzle ahí. Los 8 que van a venir a la Copa siguen estando en esas posiciones a medida que pasan las jornadas de la ACB.
Son los 8 que siguen jugando ahí de los codos en la zona para ver quién va ahí un poquito más arriba. Bueno, entre el Unicaja, el Valencia Basket y el Real Madrid peleando para estar ahí. El Barcelona con sus dudas, porque, bueno, el último partido que se jugó ahí contra el Baxi Manresa, que ganó el Manresa, pues se están creando más dudas. Bueno, sigue sorprendiendo de que el Baskonia no esté ahí en la Gran Canaria Arena en la Copa del Rey, el Juventud está y bueno, los equipos canarios siempre se puede contar con ellos, tanto Laguna Tenerife como el Tribunal Gran Canaria, pues bueno, sigue siendo los mejores, ¿no? La Liga ACB, aunque los de abajo pues no te lo van a poner nunca nada fácil. Ya el calendario ya está marcado y ahora es que todo el mundo llegue sin lesiones y en la mejor forma posible, y el partido de hoy en Polonia del Dinamo Gran Canaria es clave para entrar en esta Copa del Rey pues con sensaciones y con la mentalidad en alza.
Todo está por decidir, lógicamente queda una jornada de más en medio antes de la Copa del Rey la próxima semana, pero ¿te dice algo, Aniset, que haya perdido el Valencia ante el Andorra 86-84? ¿Crees que llega mejor el Granca a esta eliminatoria de Copa?
El Dinamo Gran Canaria llegará mejor si el partido hoy lo saca como quiere, es decir, si alcanza los 90 puntos, que cuando supera los 88 puntos, 75, 88 puntos, 90 puntos, el Dinamo Gran Canaria suele tener más posibilidades de victoria. Si el otro equipo logra mantenerle por debajo de los 80 puntos, el Dinamo Gran Canaria pues tiene problemas, ¿no? Porque produce muchos tiros, pero no logra impedir que los demás equipos o el equipo contra el cual juegue reduzca sus guarismos en cuanto a tiros intentados. Y luego está demasiado igualado, para mi gusto, lo que es el promedio de rebotes por partido. El Dinamo Gran Canaria tendrá que dominar mucho más el rebote porque tiene realmente una línea tanto exterior. Ahora con la pérdida de Carlos Alocen quizás no, pero con los jugadores que tienen el puesto de 3, de 4 y de 5, el Dinamo Gran Canaria tendrá que dominar mucho más el rebote para poder tener posesión del balón y imponer un ritmo de partido que sea el ritmo del partido del Dinamo Gran Canaria, no solamente ser consecuencia o víctima de lo que te pueda imponer el equipo contrario. Y luego, pues, también ir un poquito más a la línea de tiros libres y tener un poquito más de que elevar el promedio de producción de los jugadores que Jakalakovic saque del banquillo, ¿no? Que no haya ese pequeño desequilibrio ahí, que los equipos grandes que están ahí arriba, como por ejemplo el Unicaja y el Valencia, pues el banquillo produce casi igual o un poquito más a veces que el quinteto inicial. Entonces, pues, bueno, es un análisis que yo sé que Jakalakovic hace con sus hombres y que lo tienen muy en cuenta, preparándose para una Copa del Rey donde el Valencia, al perder ese partido, va a ser aún más candidato a llegar a las semifinales, porque a veces cuando pierdes este tipo de partido contra un equipo que hay un revulsivo porque hay un cambio de entrenador y que entra un nuevo entrenador ahí en Joan Plaza, pues llegas un poquito con un elemento más a favor. Para el Valencia Basket, cuando pierdes ese partido, te replanteas las cosas y no coges tanta exceso de confianza, porque
claro,
el Valencia Basket había sido capaz de superar a muchos equipos durante toda esa primera fase de la temporada.
Es verdad, y ya para concluir, Aniset, que el Granca tiene mucho talento, tiene jugadores por dentro como Condi, Maitovi, por fuera bases espectaculares como Andrew Albici, pero el equipo que pueda parar a Brusino y a Calvin Homley tiene mucho ganado. Fíjate, Brusino 20 puntos en la última jornada, Homley 25, son los que más producen, ¿no?
Pero esos dos jugadores tienen que ser mejores en defensa, porque su ataque evidentemente habla de su talento y de su potencial, ¿no? Y capacidades ofensivas, pero Omsley para muchos equipos puede ser a veces el blanco a atacar cuando quieres hacerle trabajar más en defensa, porque no es un gran defensor, tiene buena envergadura, pero su movilidad y desplazamiento lateral a veces puede ser un lastre para un equipo enfrente que tenga jugadores en su posición ofensivos que corren mucho el campo y que pueden ir en el uno contra uno frontal muy a menudo, ¿no? Entonces tienen que hacer un mayor trabajo ahí, Caleb Moseley, para que no sea un punto débil para la plantilla de Jakalakovic. Y luego Brusino, Nicolás, tiene que asumir aún más el liderazgo y ser mucho más dominante, cosa que se les reprocha, ¿no? Por eso a veces se piensa que con ese talento, esa capacidad física, la mano que tiene, esa versatilidad, es un jugador a ser llamado para ir a que le soliciten otros grandes presupuestos, pero ese liderazgo lo tiene que asumir mucho, mucho más, ¿no? Entonces, pues, Caleb Monvi y Nicolò Brusino, con el talento que tienen, tienen aún deberes que hacer para realmente consolidar el rendimiento del Dreamland Gran Canaria y que no tenga puntos débiles, ¿no? Que los demás se pueden aprovechar de ello.
Pues sí. Anicel Laodrama, que siempre es un lujazo hablar contigo. Un placer, un fuerte abrazo. Buena semana.
Abrazo a ti y a tus oyentes. Soy Juanfran, muchas gracias.
Igualmente para ti. Anicet Laodrama, analizando lo que puede ocurrir en la Copa del Rey y la actualidad del baloncesto y en particular del Gran Canaria, que saben que juega hoy contra el Sopot, el partido de la Eurocup. Además, dentro de muy poquito, será a partir de las 6 de la tarde, en 3 horas, 4 minutos y 30 segundos, arranca el partido del Gran Canaria. Después vuelve a casa mañana porque el domingo, a partir de las 12 del mediodía, juega en el Gran Canaria Arena frente a la Andorra. Y ya la próxima semana entramos en la semana quizás de las más bonitas del básquet español, con la Copa del Rey, jueves, viernes, sábado, domingo, 13, 14, 15 y 16. El turno para el Gran Canaria será el viernes 14. Además, será el último partido de los cuartos de final a partir de las 8:30 de la noche, el viernes 14 de febrero en el Gran Canaria Arena. 4 minutos para las 3 de la tarde. Enseguida, llamado Flash, te contamos más noticias deportivas de la jornada de hoy.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es. Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Además, el partido del Gran Canaria es el que abre lo que va a ser la última jornada de la fase regular de la Eurocup. El Sopot ante el Gran Canaria hoy a partir de las 6 de la tarde, hora canaria. También hoy, pero a las 7, el Reyer Venecia contra el Liecabelis. Mañana, el resto de la jornada. Algunos con horario unificado. A las 5 de la tarde, el Wolf ante el Buduknog y el Besiktas frente al Trento. Mañana, 6 de la tarde, 2 partidos. El Ul frente al Hapoel de Tel Aviv y el Aris contra el Napoca. Y también mañana 6:30 de la tarde, otros 2 partidos. Tenemos el Hamburgo ante el Sedevita Olimpia, 6:30, misma hora, mañana 6:30, el Hapoel de Jerusalén frente al Tour Telecom. Hay que estar muy atentos a esta última jornada. Si pierde el Hapoel de Tel Aviv, gana el Gran Canaria, será segundo el conjunto amarillo al final de la primera fase. Ya ni el Hapoel ni el Gran Canaria pueden llegar a la primera plaza porque está con 28 puntos el base Sehir, pero sí pueden ser segundos. El Buduknog ya no puede llegar ni a la segunda ni a la tercera plaza porque está con 18 puntos, pero ojo porque podría haberse superado por el Besiktas. Por eso el horario unificado tanto hoy como mañana en partidos donde se juega alguna posición uno u otro de cara a los próximos cruces de lo que va a ser la competición europea. A las 6 arranca el partido entre el Sopot y el Gran Canaria. Segunditos que restan para que sean las 2:59 de la tarde en Canarias. No se olviden que hoy hay tiempo de juego en la COPE, sí, porque juega el Atlético de Madrid contra el Getafe a partir de las 8:30 de la noche, el partido de los cuartos de final, un solo encuentro. Veremos quién pasa a las semifinales, el Atlético de Madrid o el Getafe. Y a las 10:30 de la noche, no se olviden que llega el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Continúan en la mejor sintonía y con la mejor programación aquí en la cadena COPE. En la realización estuvo Marcelo Cordobés. En nada, en segundos arranca a partir de las 3 en punto la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.